Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
Oh, tell me, are they lost? Laura Pergolisi, mejor conocida como LP, con este tema de Lost on You, un tema del 2016, pero que como yo lo conocí en esta semana, para mí es actual, ¿no? Dante, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué buenos tal? Días. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días. El público que nos escucha.
A todos ustedes que nos acompañan esta mañana, les mandamos un cordial saludo, un abrazo en esta emisión, la 136ª emisión del Estudio Darwin, 136 para no meternos en problemas, en 2 de febrero del 2019. Ya hace mucho que no lo decía así, ¿no? José Luis Vázquez para allá en los controles técnicos. Hoy también vienes de buen humor tú, ¿verdad? Algo pasa en el aire. Loves in the air. Alexis Langarica está allá en los teléfonos y en las redes sociales disponibles para ustedes. Ya lo saben, 31, 34, 22, 22. Las extensiones son 12801, 802 y 803. Tenemos también para ustedes el WhatsApp. Ah, no, ya no, ese no.
No, el WhatsApp
pero,
no.
No, siempre se me queda el atore del WhatsApp. Es una pedrada para allá para las oficinas.
Sin querer queriendo.
A ver si nos lo vuelven a dar. ¿Tú crees que sí?
Yo pienso que sí.
Híjole, tú como... No, tú no pides. Alexis los puede atender en el Facebook, que es Estudio Darwin, o en el Twitter, que es Darwin-Estudio. El día de hoy vamos a platicar de muchos temas. Pero vamos iniciando, si quieres, con lo más importante que es para la universidad. En esta semana, bueno, el próximo miércoles se va a dar, bueno, el 6 de febrero, miércoles 6 de febrero, se da la elección ya del nuevo rector de la Universidad de Guadalajara. La verdad es que bastante interesante la terna, ¿no?
Sí, es muy interesante. Son 6 candidatos. Uno de los candidatos es una mujer.
Correcto.
Que si fuera ella la doctora, elegida.
La doctora Ruth Padilla Muñoz.
Así es, si fuera ella la elegida, sería la primera vez que habría una rectora general,
sí,
una mujer. Y pues todos van como en el mismo sentido, ¿no?
También está dentro de la terna Héctor Raúl Pérez Gómez, el doctor director de los hospitales civiles. Ajá. Desde el 2006, ¿verdad? O sea que tiene ya amplia experiencia también.
Está Jaime Andrade Villanueva.
Correcto.
Quien es rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales, de Ciencias de la Salud.
Ajá, sí.
Está José Alberto Castellanos.
Sí, de acá del Gutiérrez,
CUSEA,
¿no?
De CUSEA. Exactamente. La doctora Ruth Padilla.
Sí.
Y sí. ¿Nos falta alguien?
Sí, claro. Mi gallo. Villanueva.
Ah, sí, sí, sí.
Villanueva, de allá de Cutonalá.
De Cutonalá.
Fíjate que si no estuviera contendiendo la doctora, Ruth Padilla, ajá, yo no tendría dudas en quién me simpatizaría para... La verdad es que yo creo que el doctor Villanueva ha hecho un gran trabajo en Cutonalá. Me encantan todos los centros universitarios, pero la verdad es que Cutonalá se ha hecho un gran, gran trabajo. Se le ha certificado ese centro en un montón de cosas. Creo que Villanueva ha hecho un gran, gran trabajo y creo que podría ser un gran rector, pero... Estando la doctora Ruth, sí me jale el corazoncito más para que hubiera la primera mujer. Sería fantástico para bien. La universidad.
Sí, también por el lado de la juventud está también Villanueva.
Sí.
Con Castellanos.
Sí,
que
sí.
Son
los dos más jóvenes, ¿verdad?
Son los dos más jóvenes y cualquiera de los dos sería el más joven también.
Hay que decir que Castellanos tiene un apoyo impresionante, ¿eh? Nosotros estamos diciendo así como que para donde se nos jale el corazoncito, pero hay que ser bien honestos. Castellanos tiene grandes posibilidades, ¿no?
Así es, tiene grandes posibilidades y también todos tienen mucho trabajo, pero él viene desde que era estudiante, ya avanzó como estudiante, luego después pasó a la academia y ha avanzado en la academia, entonces conoce desde el rincón más escondido hasta lo que más brilla, ¿no? De la universidad.
¿Sabes que yo me puse a escuchar, y bueno, a ver, en YouTube, si quieren, ahí están disponibles las 6 comparecencias ante el Consejo General Universitario? Los 6 dieron un planteamiento de lo que sería su rectoría. Son ponencias como de una hora y media. Yo me puse y me aventé todas. Y la verdad es que, híjole, leí un tuit de Enrique Velázquez respecto a que le parecía que todos los perfiles eran muy buenos y que todos cumplían con diferentes estilos, pero que quien quedara de los 6 le auguraban buenos años para la universidad, para estos años futuros, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? La verdad es que cualquiera de las 6 posibilidades serían
interesantes. Y es algo interesante porque los 6 tienen, como lo dices tú, diferentes en totalmente diferentes sentidos,
incluso pero los 6 serían buenísimos. Sí, incluso en los planteamientos cada uno piensa en cosas bien distintas, pero todos son planes que de llevarse a cabo serían muy positivos para la Universidad de Guadalajara. Así que, bien, ¿no? Bien,
excelente, que...
El proceso ha ido limpio, aparte.
La buena noticia es que vamos a tener, cualquiera que sea, vamos a tener un buen rector.
Seguramente así será, ¿no? Yo sí me decanto por la doctora. Me gustaría mucho que la universidad, pues diera ese paso que no ha dado, ¿no? Debe haber una mujer al frente de la universidad. Vamos a ver cómo sale del Consejo General Universitario, porque ahí sí son, pues es por votos, ¿no?
Es por votación del órgano máximo de gobierno de la
universidad. Que José Luis, que también influye, hay que ver que...
Yo me imagino que José Luis ya sabe quién, porque...
Tú ya sabes por
qué. Él debe incidir mucho en
eso. Oye, ¿tú tienes tu gallo de verdad, tema. José Luis? ¿Tienes tu gallo? A ver, dínoslo. ¿Quién? Ah, sí, también, fíjate, también se va por el feminismo.
Muy bien.
Pues es que la verdad es que es una oportunidad histórica, ¿no? En ese sentido, en las otras ocasiones no había habido una mujer contendiendo, entonces ni siquiera existía la posibilidad, pero esta vez que existe la posibilidad, yo no veo por qué no, porque aparte ella cumple con todos los requisitos, es una persona sumamente reconocida, respetada dentro de la universidad, así que no hay motivo para que no sea ella.
Muy bien.
Oye, pues esto se va a dar entonces el próximo miércoles.
El próximo miércoles.
Se va a transmitir a través de Canal 44, también de Radio Universidad de Guadalajara, en vivo el miércoles a partir de las 10 de la mañana. Pueden escuchar las transmisiones a través de los medios oficiales de la universidad. Seguramente para quienes queremos a esta alma mater, es interesante eso, estar escuchando también y... viendo el desarrollo de cómo se hace la elección del nuevo rector, ¿no?
Claro, estaremos pendientes.
Nos vamos a ir con las más relevantes de esta semana. Son una cápsula que tenemos con las notas más relevantes. Tienes que escucharlas muy bien porque quiero comentar dos de ellas contigo. Sobre todo la última, creo que te va a dar mucho gusto. Pero vámonos, esto es lo más relevante de la semana.
Darwin. Decorados con los colores de la comunidad LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, varios barcos navegaron las aguas del río que cruza Rangún, antigua capital de Birmania, para reclamar los derechos del colectivo. El desfile, el primero de este tipo celebrado en el país, coincide con la quinta edición del festival I Proud, Orgulloso, que concluye este domingo. Alrededor de 300 personas disfrutaron de los tres cruceros de unas 2 horas de duración por trayecto a lo largo del río Yangon. Se han realizado muchos progresos, indica el director de la organización Equal in Myanmar, aunque asegura que la discriminación y la opresión todavía existe, particularmente fuera de las grandes ciudades. Un sentimiento de progreso en la aceptación que también afirman varios de los asistentes al festival. Las leyes de Birmania consideran ilegal las actividades sexuales entre personas del mismo sexo, que condenan con hasta 10 años de prisión, mientras la sociedad, la mayoría budista y conservadora, también discrimina al colectivo LGTB.
Estudio Darwin.
Despierta de su siesta la sonda china Chang'e 4, que a principios de mes llegó por primera vez en la historia a la cara oculta de la Luna. 2 semanas de letargo, la duración de la noche lunar, durante la que la temperatura cayó hasta los 190 grados bajo cero. La noche lunar sumió a la Chang'e 4 en la inactividad, dado que funciona con energía solar, lo que hizo que se programara su despertar coincidiendo con nueva llegada de luz del sol, según informó este jueves la Administración Nacional del Espacio de China a través de un comunicado publicado en su página web. Para resistir las bajas temperaturas, ambos aparatos separados por ahora 18 metros contaron con una mínima alimentación proporcionada por una batería. Lanzada desde la región central china de Sichuan el pasado 8 de diciembre, la Chang'e 4 marcó el 3 de enero un hito de la exploración espacial al conseguir alunizar con éxito en la cara oculta de la Luna. Entre los experimentos que está llevando a cabo la sonda se encuentran la captación de ondas de baja intensidad o la germinación de plantas en la Luna en contenedores que recreaban la atmósfera terrestre.
Estudio Darwin.
AT&T informó que a partir del 3 de agosto de este año, los usuarios en México podrán marcar a cualquier número fijo o móvil y desde cualquier parte del país, con solo 10 dígitos, ello de acuerdo con lo establecido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En un comunicado, indicó que será mucho más fácil para cualquier usuario marcar en México desde su celular con solo 10 dígitos. Explicó que ya no habrá necesidad de usar los prefijos 01, 044 y 045, por lo que si se desea marcar desde un celular a un número fijo, únicamente se tiene que anteponer la clave LAD. Para que los números fijos nacionales queden en 10 dígitos, solo será necesario agregar la clave de larga distancia. Asimismo, los usuarios que se encuentren en el extranjero ya no tendrán que anteponer el dígito 1 al número celular que deseen contactar en México. AT&T señaló que será necesario que los usuarios actualicen los contactos guardados en sus celulares para usar la nueva marcación nacional a 10 dígitos.
Estudio Darwin.
Dolores Delgado, ministra de Justicia, agradeció este martes a México su solidaridad al acoger hace 80 años a los exiliados republicanos españoles que abandonaron su país durante la Guerra Civil en un acto de restitución de la plena dignidad del presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys.
Es un llamado a la solidaridad. Y recordar que hay pueblos que viven situaciones difíciles y complicadas y mañana podemos ser cualquier otro.
Así lo señaló la ministra, quien destacó que con la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a México, se inician los actos en recuerdo de los exiliados republicanos. La ministra entregó a la nieta del presidente catalán, María Lluïsa Gay Companys, una declaración de reparación y reconocimiento personal a su abuelo, expedida por el ministro de Justicia y aprobada en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 21 de diciembre en Barcelona. Lluís Companys se refugió en Francia en 1939, pero en agosto de 1940 fue detenido por la Gestapo y entregado a España, donde fue condenado a muerte y ejecutado. Con el reconocimiento, según la nieta de Companys, se desvirtúa la legalidad del juicio por el que su abuelo fue condenado a muerte, aunque no pueda producirse la nulidad del juicio. La ministra de Justicia subrayó que actos como el de este martes ayudan a que los hechos que se produjeron durante la Guerra Civil y después no se vuelvan a producir.
Estudio Darwin.
Yalitza Aparicio, quien se ha convertido en la primera indígena mexicana en ser nominada al Oscar, aseguró que se mantuvo alejada de la actuación y del medio artístico no porque no tuviera ganas de hacerlo, sino porque no veía a alguien como ella en ese ambiente. Sencilla y portando un vestido de noche color negro con flores, Yalitza afirmó que le encantaría apoyar a su comunidad.
Estoy tan feliz que muchas niñas de mi comunidad, y no solo de ahí, sino de muchas otras, se sientan motivadas a continuar con los sueños que tengan, no solamente ser actriz, ser modelo, ser cantante, tantas cosas que a veces uno no piensa que puede serlo o que consideras que es algo que no te pertenece por ciertos estereotipos que vas teniendo en la cabeza. Yo no conocía muchas cosas del cine, me alejé totalmente del cine y de todo lo que tenía que ver con este medio porque consideraba que no me pertenecía a mí. Que era un mundo de sueños al que yo no podía aspirar, porque ninguna mujer que yo veía en la pantalla se parecía a mí.
Respecto a su nominación en la categoría de Mejor Actriz de los Premios Oscar, Aparicio señaló que se encuentra feliz por el reconocimiento.
Me siento muy feliz de estar nominada. Yo considero que eso ya es un gran premio. No pensé que se me fuera a presentar la oportunidad de pertenecer a este... A esta gran categoría de actrices, y pues lo que pase después, genial. Pero mientras, como mexicanos, tenemos 10 nominaciones y aquí estamos.
Los premios Oscar se llevarán a cabo el domingo 24 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles, California.
Estudio Darwin. Lo que investigamos. Estudio Darwin. Lo que descubrimos. Estudio Darwin.
8 de la mañana con 20 minutos. A mí, de las notas, de las 5 notas que elegimos como más relevantes de esta semana, por supuesto está el tema de Venezuela, están un montón de temas por ahí pendientes, pero quisimos elegir los que van más de acuerdo también con el programa, ¿no? Que tengan claro. Que ver más con ciencia, con tecnología, con cultura. Me gusta mucho el agradecimiento de España, me parece que habla bien de ellos, el agradecer que alguien te recogió como te recogió a tus habitantes que estaban en conflicto bélico. Me parece que eso habla bien de ellos. Siempre es bueno ser bien agradecido.
Habla bien de ellos y habla bien
y
de
habla
México.
Muy bien de México.
México, claro. No es la primera vez que escuchamos algo así de México, ¿no? No es la primera vez que alguien de otro país agradece que México lo recogió, le dio libertades, le dio lo que no había en su país, y eso habla muy bien de México.
Que no se nos olvide que somos generosos cuando vengan otras las caravanas, etcétera, etcétera. Independientemente de cómo se comporten la gente de la caravana, que no se nos olvide que nosotros somos generosos y somos hospitalarios, ¿no?
Así es.
Eso siempre será importante. Y el tema de lo de Yalitza Aparicio, que, oye, ¿tú viste Roma?
Sí, yo ya la vi.
¿Y sin dormirte?
La verdad, la primera vez sí me dormí, pero la segunda vez ya me atrapó y ya la terminé.
Yo también, la verdad es que la primera vez sí me eché un coyotito, pero creo que la película es buena, sin duda, un poquito sobrevalorada, pero es buena. Pero el resultado que está teniendo de incorporar a las personas de los pueblos originarios al jet set, al mainstream, pues sí me parece súper valioso. Ya nada más por eso, sí, peliculón.
Es una excelente manera de presentarle al mundo una parte muy real de México.
Sí, y lo que dice ella, yo no me interesaba en el cine porque yo no veía a gente como yo en el cine, entonces para mí era algo a lo que no podía aspirar, era un mundo distinto al mío, ¿no? Y eso sí es como súper potente esa idea, ¿no?
Además es para mí es muy feminista, esta película está dándole mucho revuelo a la mujer, ¿no? A lo que la mujer en algunas ocasiones padece y esa gran fuerza con la que lo resuelve.
Porque ahora a lo que te lleva necesariamente esta idea es, ahora que sí está ella ahí, las niñas de su comunidad o de otras comunidades, ahora sí ven a alguien reflejándose en la pantalla grande y ahora sí les parece que es un mundo al que pueden aspirar.
Claro. ¿No?
Y eso, y siempre debió de haber sido así.
Y que, oye, es un mundo real.
Bueno, tenemos un comentario por acá del auditorio, pero, sí tiene nombre. José Hernández nos dice, esperemos como universitarios que sea elegido por los medios correctos, porque obviamente sabemos todos que son las redes de Raúl Padilla las que mueven todo. Es tiempo que reconozcan eso todos. Yo no sé, yo no podría reconocerlo o no reconocerlo porque es algo que, sí es cierto, lo he escuchado también un montón de veces, pero no hay nada que me conste al respecto, ¿no?
No.
La verdad es que, como sea, esperemos que sea elegida la persona para rector, quien sea la más idónea y quien haga de esta universidad lo que han venido haciendo los demás rectores, que es cada vez empoderarla un poco más, cada vez crecerla un poco más y consolidarla como la segunda universidad más importante del país.
Y tal vez pasar a ser la primera.
Que nos den el presupuesto de la UNAM y a lo mejor sí, ¿no? Porque sí es como 5 veces el que nos toca a nosotros. Bueno, pero hoy vamos a hablar de fútbol, aunque no lo creas. Nos vamos
hoy
a ver
somos leones.
Futboleros hoy aquí en cabina.
Hoy somos leones negros.
Vamos primero con las estrellas del deporte y después vamos con los maestros, ¿no? ¿Te parece bien?
Bien.
Bueno, tenemos hoy aquí en cabina a tres apasionados, como ya decíamos, del deporte, del fútbol. Los tres están en una escuela que tiene el Estado UDG. ¿Sí la conoces? Está ahí enfrentito del edificio.
Sí, la he visto ahí de pasada.
¡De pasada!
Y me atrae mucho, ¿eh?
¿Sí? ¿Te estás pensando inscribir?
Me entiendo. Pues, es más, ya inscribí a mi bebé, que todavía no nace.
Creo que no hay categoría 1954, Dante, no vas a poder inscribir. Pero quienes sí están aquí con nosotros en cabina y también en la escuela es Alexis Díez Martínez, Diego Salinas Guevara y Jacob Sajid Aguilar López. ¿Quién es Jacob? ¿Sí lo dije bien al final? Perfecto, bienvenidos los tres, ¿cómo están? Acérquense porque si no los oímos. Si alguien se quiere poner los audífonos, también está bien. Se van a poder escuchar más fuertecito. ¿Cómo están esta mañana?
Bien, bien.
Un poco dormidos todavía.
¿Sí? ¿No están acostumbrados los sábados a estar despiertos a estas horas?
Mayormente sí.
¿Sí?
Por los partidos.
¿A qué hora les tocan los partidos normalmente?
Como de 9 a 10, por ahí. Cuando vamos más como de viaje, tenemos que levantarnos más temprano.
Órale. Platíquenos un poquito para la gente que nos está escuchando en este momento y no tiene idea de lo que sucede en esta escuela de fútbol que el Estado UDG tiene montado ahí y que pertenece a estas escuelas que son las oficiales. Ya ahorita nos van a platicar bien ustedes, pero son dentro del circuito de las oficiales de los Leones Negros. ¿Cómo es un día de clases ahí con ustedes?
Muy divertido.
¿Divertido?
Lleno de magia, diría yo.
¿Sí? ¿Tanto así?
Sí.
O sea, no, la verdad es que Omar sí. Se convierte en Lionel Messi y todos sus años magia.
Pues la verdad los maestros son muy buenas personas, o sea, sí se interesan en tratar de que nosotros mejoremos como personas y como jugadores. Entonces es súper genial. Yo por lo personal, yo sí mejoré, porque antes entraba a una cancha y no decía, pues, ¿por qué me siento nervioso? Uh-huh. Y con estos profes, pues, fue gracias a ellos que mejoré y se me quitaron los nervios ya entrando al partido.
¡Qué padre! ¿Algún cambio que te hayas notado en ti?
Es igual, el método de juego. Algunos profes, digo, ya llevo casi cerca de 3 años en la escuela y sí he llevado una evolución bastante considerable. Gracias a los profes.
O sea, no todo es entrar y hacer ejercicio como tal y pegarle al balón.
Si vas a entrar es porque sabes a lo que vas a tener.
Hay consejería, pues, por así decirlo.
Exacto. Sí.
Órale. Yo vi en algunos de los objetivos de la escuela que, por ejemplo, uno de ellos era enseñarles la diferencia entre entrar a competir y de qué manera competir, entre cómo ganar y cómo procesar el perder y el ganar. ¿Ya lo procesan mejor eso? ¿Cuando pierden ya no se ponen tan tristes?
Pues ya no se siente.
Una derrota es dolorosa, pues, pero ya vamos sabiéndola, manejando poco a poco.
Sí, es que cuando yo lo vi como objetivo de la escuela dije, hombre, pues es un objetivo muy interesante, pero sí. Dejarse de agüitar cuando uno pierde está complicado,
está,
¿verdad?
Está cañón.
Siempre quieres salir a ganar, ¿no?
Siempre. Sí. Siempre con esa mentalidad de ganador y de cada día ir por más y por más.
Sí, lo que también está padre es administrar el asunto de que si no ganas, tampoco pasó nada, ¿no? No se acaba el mundo.
No.
Y aparte tus rivales son rivales, no enemigos,
¿no? Las derrotas creo que te ayudan a pensar para el siguiente partido, ir mejorando.
O sea, te fortalece también el carácter.
Exacto.
Órale. ¿Y qué cosa, en la perspectiva de ustedes, creen que podría ser mejor? Oh, los están bien aleccionados, Dante.
Muy callado, amigo, pues.
Les digo, no, ¿y qué casca? O le subimos al doble la mensualidad. No, algo que a ustedes les gustaría tener mejor en la escuela, no necesariamente de los profesores, ¿eh? Puede ser en instalaciones, en algo que ustedes piensen que pudieran tener mejor.
Las instalaciones no son malas, pero pienso que la cancha deberían de un poquito más arreglarla, no, más bien por nosotros, pues por nosotros mismos, que no nos vayamos a lesionar. Uh-huh. Está muy posuda, eso sí, está muy muy posuda. Uh-huh. Pero
para quienes no sabemos de fútbol, ¿qué es que una cancha esté posuda?
Oyuda.
Ajá, o
que
sea,
tenga muchos huequitos.
Vas caminando en un nivel.
Vas caminando y de repente, ¡pum! Te caes.
O sea, hay baches.
Bachecitos.
Dejar de estar en Guadalajara, la cancha.
Zapopan, pero no se salva.
Exacto. Bueno, pues es que Zapopan estamos en las mismas, te voy a decir.
Sí, pero fuera de eso, creo que las instalaciones están muy cómodas.
La cancha es una cancha reglamentaria, con las medidas.
Una cancha reglamentaria.
Órale. Pues, entonces, desde esta edad, ¿ustedes son de generación 2002 y 2003?
Alexis y yo somos 2002.
Ok, lo que quiere decir, ¿cuántos años tienen?
Yo tengo 16.
16 igual. Y 15. 15. ¿Desde qué edad pueden entrar a la escuela, maestros, y director y tú que eres coordinador deportivo, ¿verdad? Sí me acordé. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, muy agradecido aquí.
Omar Ramos.
Muchas gracias por la invitación, estoy contento y un saludo a sus radioescuchas.
Al contrario, gracias por acompañarnos y también nos acompaña la directora del CID, Cintia Yael Pérez Lara. ¿Cómo estás, Cintia?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Aquí, pues, aprovechando este espacio, ¿no?
Bienvenida. Pues ahorita les vamos a preguntar un poquito más del centro. Esperemos también que podamos motivar a otros chamacos a que se pongan a hacer ejercicio acá con nosotros en el Esta UDG. Nada más que tenemos que ir a un corte y regresamos en un segundito con ustedes.
Lo que observamos. Estudio Darwin. Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
Ocho de la mañana con 33 minutos, estamos acá buscando algunos temas de la escuela, del centro. Es, a ver, corrígeme, Omar, ¿es Centro de Iniciación Deportiva?
Centro de Iniciación Deportiva.
Deportiva.
Sí, así es.
Y la verdad es que es más que eso, ¿eh? La verdad es que se queda corto el nombre porque se busca un montón de cosas, pero sí, están muy el objetivo, pues, de los maestros y de quienes están en esta escuela de fútbol es formar básicamente seres humanos, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido que los valores, por ejemplo, que persiguen en este centro, es la disciplina, el compromiso, el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo, la generosidad, la humildad y la confianza como sus objetivos principales de valores, que a mí me parecen todos ellos pues indispensables en un buen jugador de lo que sea,
¿no? Y en un buen ser humano.
En un buen ser humano, básicamente, sí. Claro, claro, claro.
Claro, siempre para poder llegar a tener éxito, siempre se necesita ser una buena persona, aunque no siempre todos los que tienen éxito lo son, pero sí te ayuda, ¿no? Te ayuda a formarte y también a dejar, como a las nuevas generaciones, les nos ayuda a que estas nuevas generaciones vengan siendo nuevas personas con valores. Yo quería comentarles que en este programa hemos tenido también siempre a muchas mujeres exitosas, y en este caso lo volvemos a hacer, ¿no? Vuelve a coincidir. Tenemos aquí a Cintia, que es ella la directora, y que pues es una mujer, y podría parecer que el fútbol es anteriormente era solo para hombres, y hoy aquí lo estamos demostrando que no. Entonces,
y sigue siendo androcéntrico, todavía se tiene que sacudir más ese asunto, ¿no?
Sí, se tiene que sacudir.
¿Cuántas árbitro mujer hay en México en este momento en primera división?
De hecho,
creo que con Gaffet una, pero nunca pita, ¿verdad?
No.
Entonces, eso es lo que nos tenemos que sacudir ya, ¿no?
Exacto, y pues aquí es un buen ejemplo, ¿no? En el que se empieza a sacudir esa situación, y pues yo quiero felicitar a Cintia. También a Omar Ramos
Omar también
por el trabajo que hacen en
trabajo
equipo,
en conjunto.
Por el trabajo que hacen en equipo,
pero porque es que te conozco no desde hace tanto, no sé,
y porque están generando buenas personas y buenos atletas y gente que de la que a México le hace falta.
¿Vale? Eso sí, me parece que es un buen punto, que no sea nada más un asunto deportivo.
Que no sea solo un asunto de vamos a ganar porque tenemos que ganarse, los forman.
¿Tú cómo lo ves tú, Cintia?
Así es, bueno, pues ya como lo mencionan, sí, no es tan fácil estar una mujer al frente de una escuela de fútbol como tal, por lo mismo pues que todavía siguen viendo ahí bastantes
tabús,
así por así decirlos, pero bueno, para mí es una satisfacción estar al frente de esta escuela. Y sobre todo por lo que ya mencionábamos, ¿no? La escuela como tal nos queremos enfocar a formar seres humanos. No tanto, obviamente ya con el tiempo se van formando futbolistas, pero para poder formar futbolistas tenemos primero que formar seres humanos, ¿no? Y yo creo que los tenemos en unas edades donde tenemos que influir nosotros como entrenadores, como directores, muchísimo en ellos, porque si no, pues obviamente se pierden o se van por otros criterios. Bueno, también nos damos cuenta, obviamente, que en el fútbol se han perdido muchísimos valores y nosotros queremos darle seguimiento a eso, que no se pierdan. O sea,
sí, cada que agarramos moditas de Argentina o de otros países, no son las mejores normalmente, ¿verdad?
Exactamente.
Los estadios no se están haciendo más seguros, sino menos seguros.
Menos seguros. Y es lo que nosotros tratamos de evitar, al contrario, tanto como el padre de familia que nos apoye a darle ese seguimiento al alumno, el entrenador que nos apoye también a darle esa formación adecuada para que en algún futuro que ellos tengan que brincar a otro paso, bueno, ya vayan bien formados con las bases bien establecidas, ¿no?
La idea de tener a Omar, es que quienes no están viéndolo, Omar mide como 3 metros y digamos que es corpulento el muchacho. La idea es para que cuando los chavos adolescentes en una falta creen que hubo mala intención y se quieren poner ríspidos, ¿sale al quite?
Sí, de hecho la idea de tener a Omar es primero que me proteja.
Básicamente es tu guardaespaldas. Bien pensado, Cintia, bien
pensado. La verdad soy una persona bien, bien pacífica. Algo que me gusta mucho del fútbol es precisamente, pues eso, ¿no? El no olvidar que es primeramente es diversión, es sano esparcimiento. Ya llega el tema de la competitividad. Yo siento que en una etapa del chavo, del adolescente, el querer ganar un partido, porque pues bueno, tu trabajo te cuesta, ¿no? El ir constantemente, el ser puntual en tus entrenamientos, pues quieres verlo reflejado en un buen resultado, pero Yo siempre soy de la idea de que primeramente hay que divertirse, ¿no? El fútbol es para divertirse, para trabajar en equipo y para que haya resultados muy, muy positivos.
Eso, más en un juego en donde están compitiendo otros 10 compañeros contigo, ¿no? Claro. Porque los resultados no van a ser solo gracias a ti y tampoco los fracasos van a ser solo gracias a ti.
Es correcto.
Entonces, el no enojarte con tus compañeros porque no ganaste, también eso es importante, ¿no?
Claro.
Y tiene que ver con la generosidad, tolerancia.
Así es, con todos esos valores que ya. Llevan los valores.
¿Qué es lo más usual que se presenta de reto con los chavos?
Bueno, pues obviamente son muchísimos los retos, pero sí lo principal es que todos buscan ganar, todos buscan dar otro paso más. Pues todos los grandecitos lo que quieren es llegar a lo profesional, ¿no? Entonces ese es un reto bien difícil porque sinceramente no a todos se les da la oportunidad, no todos tienen esa oportunidad, entonces sí es como bien difícil tenerlos que hacer conciencia de que bueno, fue parte de una formación en tu vida, pero ya hasta aquí pues quedó, o sea, ya es darle seguimiento a la vida, pero no a lo mejor no como futbolista profesionalmente, pues.
Claro, claro, entonces, el fútbol puede quedar ahí como una actividad de recreo de importante en tu vida, pero que no vas a vivir de ello, pues, ¿no?
Exactamente.
O sea, muy poca gente vive de ello, hay que entenderlo.
Así es, y eso es lo más difícil que a lo mejor se le puede hacer entender al alumno, digo, hablando ya de los mayores.
Interesante, interesante.
Pero siempre, aun que no te vayas a dedicar profesionalmente al fútbol, siempre la disciplina que tuviste en la escuela, la disciplina, la formación, siempre te va a servir para cualquier otra cosa a lo que tú te vayas a dedicar. Y eso siempre va a estar ahí con ellos, ¿no?
Exacto. Es por eso que les comentábamos, pues, que es más importante para nosotros implementarles y dejarles algo como seres humanos, valores, son súper importantes.
Les voy a poner una prueba, a ver qué tal andan de estos valores, a ver qué tanto los han ido adquiriendo, ¿eh? ¿Cuál de ustedes tres es el mejor?
Todos somos buenos aquí.
¡Ándele! ¡Ay! No, sí les hice una buena leccionada antes de venir. Estoy impresionado.
Por no decir que yo, pues.
No, la verdad es que se nota que hay muchísimo compañerismo entre ellos, se nota que tienen una relación de compañerismo, ¿no?
Claro.
Eso, ¿han hecho amigos ahí en el equipo, en la escuela? ¿Han hecho amigos ustedes?
Yo sí.
Sí. Pues sí.
Sí. ¿Y antes de entrar pensaban que iban a jugar o que iban a ser amigos o que cuál era su forma de verle, ay, voy a entrar a la escuela porque quiero hacer esto, qué es lo que querían hacer, por qué entraron ahí?
Pues yo desde que llegué, pues yo vengo desde Chivas Morelos, ajá, tengo desde los 6 años jugando fútbol, y yo me vine acá porque, pues, quise verme mejor, porque cuando estaba, pues, acá en Chivas Morelos no vi ningún reflejo porque estaba bien gordito, bien gordito. Y cuando llegué aquí, los primeros meses se vio reflejado porque bajé súper rápido. Entonces, al llegar aquí mis expectativas fueron las mejores, ya que bajé de peso y crecí como jugador.
Muy bien.
¿Y en el caso de ustedes?
Yo vengo del Deportivo Occidente, ¿no? Allá por Atemajac. Ahí entré a los 11 años, luego me lesionó de las rodillas, paré...
Eso está buenísimo.
¿Cómo? La rodilla. Como mi mente lo dice, ¿no? Iba a ser profesional, pero...
Te pasó lo mismo que a la prima de la perrita de Frida.
Paré un año y en ese año mi papá me dijo que había convocatorias aquí en esta UDG. Uh-huh. Le dije que estaba bien, que iba a calarme ahí. Fui con un profe Martín, y vi un proceso, o sea, nada que ver, los entrenamientos súper buenos, fuertes más que nada, o sea, pues, no estaba acostumbrando a unos entrenamientos tan fuertes, y fue ahí donde empecé a crecer más, y más, y más, y más, y hoy hasta la fecha, pues, creo que soy lo que soy.
¿Y en tu caso?
Pues yo vengo de fuera. pues cuando supe eso de las visorías aquí, pues me quise meter y todo. Y sí, sí están fuertes los entrenamientos, pero pues sí te ayudan mucho.
O sea, los tres tienen como objetivo llegar a profesionales.
Sí, sí, pues. Sí.
Eso les gustaría. Todo, sí, ¿no? Todos en la escuela tienen el mismo objetivo.
Yo digo, me quiero imaginar.
O sea, todos los compañeros de ustedes con los que platican, todos quisieran ser jugadores profesionales.
Pues sí.
Y están perfectamente conscientes que es difícil, ¿verdad?
Sí, es sí. Difícil.
O sea, el dinero mata talento.
No, y no solamente eso. O sea, incluso en talentos pueden ser muy talentosos, pero en los equipos se necesitan garbanzos de a libra, pues, ¿no? O sea, gente más allá que solo talentosa, ¿no? Entonces, eso es lo que está padre siempre tenerlo asumido. A lo mejor alguno de ustedes es el garbanzo de libra. También es posible.
Eso lo vamos a ver más adelante. Ya después los vamos a invitar como profesionales.
Y vamos a querer nuestra mochada. Sí. Por haberlo preste.
Y nuestro predicho. Autógrafo.
Claro, mínimo. Oigan, ¿y qué requisitos hay para la escuela?
Bueno, los requisitos son que el alumno tiene que estar estudiando. Tiene que estar estudiando actualmente. Y bueno, manejamos edades desde los 4 años hasta los 16 años. Ya ahora sí que los horarios son distintos, pero el requisito como tal es que tengan ganas de aprender, de formarse y de divertirse, como lo decía Kiomar.
Los papás que nos están escuchando en este momento y les parece interesante, pero quieren saber qué presupuesto necesitan para poder entrar, más o menos qué tienen que traer en la cabeza. ¿Cuánto le cuesta inscribir a un hijo y comprarle el uniforme y el esto y el otro? O sea, ¿en cuánto puede resultar este asunto?
Pues mira, tengo que mencionar que desde que la escuela se formó, se instituyó, sigue con los mismos costos. Son precios muy muy accesibles, porque yo creo que una de las finalidades es que toda la gente pueda tener acceso a este servicio. Entonces, el costo es de $400 la inscripción, solamente se genera el pago una sola vez, son $300 la mensualidad.
¿Mensualidad?
Mensualidad de $300, que la verdad es un precio inaccesible a comparación de otras escuelas.
Y como bien dices, un chavito que sea de una zona más popular, bien puede tener acceso.
Sí, sí tiene, sí puede tener acceso.
Qué bueno.
Los uniformes de entrenamiento, que son de $310, son dos casacas, dos pares de medias para que practiquen los dos días de entrenamiento, es casaca amarilla, casaca roja. Y bueno, nos ajustamos a los costos de las ligas y torneos que participamos, ya ellos nos los definen, pero también son precios muy accesibles.
O sea que finalmente, digo, sí es, para muchas casas sí es, hay que hacer siempre un esfuerzo extra para meter a los hijos a más clases y todo, pero sí. Pero aquí en este caso no son costos muy gravosos. ¿Y cuántos días tienen de clases a la semana o cómo se maneja esto?
Sí, son dos días de clases a la semana más un día de partido por semana. Regularmente nosotros manejamos con un partido de local ahí en nuestras instalaciones y un partido de visita. Las sesiones tienen un tiempo aproximado de hora y media. Uh-huh. Con los dos días a la semana.
¿Y en qué horarios?
Es un horario es de 3:45 a 5:15 y el otro de 5:30 a 7 de la noche.
Genial, vámonos al último corte, y para quienes tienen dudas de la escuela de fútbol del Estado UDG, del CID, en este momento nos las pueden realizar en los teléfonos 31-34-22-22, las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o también a través del Facebook o del Twitter. Ahí estará Alexis bien pendiente, porque es el último corte de estación y regresamos.
Lo que teorizamos. Estudio Darwin. Lo que innovamos. Estudio Darwin.
8:48, y bueno, es que nos surgen demasiadas dudas por acá y nos agarran siempre a media cháchara, ¿verdad tú? A media chorcha, más bien,
nos
no cháchara.
En la tertulia.
Nos agarran en la tertulia de fuera del aire. Preguntábamos nosotros afuera del aire que si el objetivo de estos chavos, cuando dicen que quieren terminar de profesionales, ¿en realidad hay una ruta? ¿Que sí hay visores en donde ellos juegan? ¿Hay manera en la que, si uno de ellos es muy talentoso, alguien lo pueda ver y lo pueda elegir?
Sí, de hecho, digo, nosotros somos un centro, se me fue el nombre.
Oficial.
Un centro oficial, así es. Somos un centro oficial de Leones Negros como tal. Entonces, la vía más rápida es que los visores que cuenta el tecnológico como tal sean los que se puedan llevar de nuestros propios alumnos.
Muy bien. Me decían que ya tienen también ya algo de historial, y sobre todo los chavos me decían orgullosos que cuando van a competir generalmente tienen buenos resultados.
Sí, bueno, uno de nuestros grandes orgullos que se puede presumir es que, bueno, estamos ahorita compitiendo en lo que son en la Liga Premier. Bueno, es de la Asociación de Clubes Unidos. Ahí nosotros estamos en lo que es la más alta competencia con cuarta y quinta división. Digo, este sí ha sido un trabajo meramente de los alumnos y de los entrenadores, pues, que muy difícilmente se puede uno integrar a esa liga, por así decirlo. Bueno, nosotros ya estamos en eso, que para nosotros ha sido un logro muy muy satisfactorio.
¿Para poder entrar a esas ligas solo entras con talento? O sea, ¿ganando?
Exactamente. Sí, es ahora sí que ascendiendo como, como en lo profesional. Inicias de abajo y vas ascendiendo. Y ahorita nosotros ya estamos en lo que es el máximo nivel.
Ah, qué bueno, qué bueno. Eso que vienen así como de fondo, como campanitas, en realidad son un puño de medallas que traen ahí los muy presumidos.
Campeonatos de Copa Leones.
No nos van a humillar, sácate las nuestras.
Sí, la verdad.
No me las traje.
Hay buen historial, buenos resultados con estos chavos.
Teníamos unas de macramé y así. De fútbol ninguna, la verdad, para ser honestos. Oigan, chavos, me gustaría que le rindiéramos honor a quien honor merece. Supongo que todos los maestros ya lo dijeron ustedes, todos son buenos, con todos se la llevan muy bien, pero dígame, cada uno de ustedes, ¿quién es su maestro favorito y por qué?
Se me hace que...
Técnicamente o algo, no se comprometan, pues, o sea,
Me tocó un profe mío en Copa Leones, demasiado bueno, o sea, nos explicaba cada jugada, perdón.
¿Cuál es su nombre?
Le dicen Profe Hop.
Profe Hop.
Es Hop. Creo que es su apellido.
Es un nombre.
Hop Larios. Pues le mandamos saludos al profe Hop Larios, que dejó aquí huella en uno de sus
alumnos. Y más que nada por las oportunidades que me dio.
Genial.
Buen profe, la verdad.
Claro, es que en eso también tiene que ver que valores de alguna forma positiva un profe, ¿no? En tu caso, ¿te quieres poner la camisa de 11 varas o no?
Pues todos los profes son buenos, todos los enseñan bien.
¡Eso!
Pero yo así, no...
Me hizo la finta, ¿va?
Yo no he estado con todos, pero con el que he estado ahorita me gustó mucho, es el profe Chamoy.
Ah, pues saludos al profe Chamoy, que ha hecho también buena chamba por acá. ¿Y te vas a meter en camisa de 11 varas o no?
Venga, Alexis.
O quieres la paz para el mundo y todos los profes son bien chidos.
Me lo imaginé. No, la verdad es que todos los profesores son muy, muy buenos, cada uno con su diferente personalidad, sus cualidades. A mí me encanta ver desde el profe gritón con el equipo, como tipo Tuca Ferretti, que así... el profe que es más tranquilo, más relajado, pero la verdad es que todos muestran ese compromiso con la institución, con los chavos y el lograr ese tipo de sinergia, de empatizar con el mismo papá, porque a veces los papás son bien, bien difíciles, sí, ¿verdad? Se apasionan.
En YouTube luego uno ve ese partido de niños que los papás se meten cansados, que sí, cálmense, señores.
Pero la verdad, muy contento porque los profes tienen una preparación impresionante. Asisten a diplomados, a talleres y que son para beneficio de su profesión y de
¿cuántos la chavos que le tienen? ¿Cuántos chavos están en cada grupo?
Tenemos grupos de 20 alumnos.
O sea que cada maestro tiene que lidiar con 20 adolescentes. Con 20. Imagínense ustedes el nivel de santificación que están alcanzando estas personas. El cielo que ya se ganaron, pero como por 15, ¿no?
Y lidian con los alumnos y con los papás de los alumnos.
Y con los directivos también, ¿eh? Deja de decir.
Sí. Fíjate que yo conozco a... Tengo un amigo que tiene a sus hijos, los inscribió en la escuelita. Y pues lo quiero comentar porque se me hizo muy impactante cuando me lo platicó. Me lo encontré un día y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo les va a tus hijos ahí ahora que están yendo a la escuelita? Me dice, no hombre, es lo máximo para ellos. Dice, cuando, por decir, si el martes les toca jugar, desde el lunes hacen todo lo que su mamá les diga, arreglan su cuarto y están emocionados y desde que se van a dormir... Ya el al otro día se levantan y están emocionadísimos porque van a ir a entrenar. O sea, a mí eso me dijo, hay un muy buen ambiente para los chavos y se sienten muy cómodos. Y pues
Es buenísimo, es algo que de las cosas que necesitamos, pues.
Sí, ya lo decíamos, sobre todo cuando el objetivo y la visión del centro es formar excelentes seres humanos antes que futbolistas, que también futbolistas, pues, los chicos se saben apreciados, saben que se les está viendo como seres humanos, y eso, pues, a veces en otros sitios, en otras escuelas, o en su misma escuela, la normal, se les ve como un número, esa es la verdad, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos veían como un apellido o como un número, no como una persona, pues?
Exactamente. De hecho, digo, en la semana nos acaban de entregar un trofeo donde, bueno, se nos hace el reconocimiento por la excelencia en cuanto a valores que han demostrado nuestros alumnos, nuestros entrenadores y hasta nuestros padres de familia. Como ya lo comentábamos, el tema del padre de familia a veces es bien complicado controlar esa parte. Pero nuestros papás aquí del Estado de G, digo, nos han apoyado muchísimo con ese tema.
¿Se han portado bien?
Todos se han portado bien.
Nos vale, vale, papás, bien. Porque qué vergüenza para el hijo, no
rieguen. Agradecemos a la Liga Córdica por ese reconocimiento.
Sí, la verdad es que los reconocimientos finalmente pues son ganados, ¿no? No son resultado del nada, sino del trabajo bien hecho. Bien hecho, como decían ustedes, de los profes, de todos los que van y se fletan con 20 chamacos ahí dos veces por semana. No es sencillo, hay que tener vocación, la verdad, para eso, ¿eh? A mí me pones a 3 chamacos y yo salgo corriendo. Sí, no, de verdad, hay que tener vocación, hay que tener un montón de paciencia. Y tener ganas de legar ese conocimiento, pero sobre todo eso, de formar gente con valores, ¿no?
Exactamente. Sí, la escuela como tal, tenemos una metodología en conjunto deportivamente hablando, y eso incluye pues también en que cada entrenador tiene su propia metodología, que es lo que comentaba aquí Omar, pues cada quien le pone ahora sí que su misma explosividad.
Su sabiduría.
Así es. Pero bueno, todo eso nos lleva al fin y al cabo a trabajar en un conjunto, ¿no? En equipo.
Buenísimo. ¿Cuándo hay inscripciones o se pueden inscribir cuando quieran? ¿Cómo es la cosa?
Sí, ahorita tenemos inscripciones abiertas a todo el público. Hay ciertas categorías que ya están saturadas, pero manejamos una lista de espera. Pero en realidad inscripciones el día que
sí, todo
que
el gusten, tiempo se pueden incorporar.
Claro que chicos. Sí, claro que sí.
Buenísimo. ¿A dónde pueden llamar la gente? Nos ibas a comentar algo antes.
Para los chicos que les interesa formar parte de lo que es Quinta División, hacemos una visoría interna dentro de la escuela y ya dependiendo del nivel que nos puedan mostrar, los hacemos parte de lo que es Quinta División.
Es en base a resultados.
Así es.
Ok, perfecto.
Es para los de 2003, categoría 2003.
Genial. ¿A dónde pueden llamar o en qué oficina se les atiende para las inscripciones?
Sí, les paso el número, es el 3313-50-7161.
7161. 50-7161.
Ajá.
Ok, perfecto. ¿Y en qué horarios atienden en la oficina?
A partir de las 3:30 de la tarde a 7 de la noche.
Ahí pueden ir a...
Ahí piden informes en la oficina, cualquier duda de costos, cualquier duda de documentación que requieren los chavos para su inscripción, pues ahí estamos a la orden.
Buenísimo. Pues les quiero agradecer ya nada más. Tenemos un mensaje, viene.
Tenemos mensajes. Sergio dice, soy fiel radioescucha de Radio UDG desde que estaban en el edificio de la UDG. Mi pregunta es, ¿qué otras escuelas de deporte tiene la UDG? Y manda saludos a Alexis Díez Martínez y a Estudio Darwin.
Muchísimas gracias.
Tenemos también Héctor González Bax. Saludos, camaradas.
Héctor, un abrazo.
Saludos para todos, manda saludos a todos.
Saludos.
Un abrazo.
Saludos.
Y nada más.
Ok, pues, ¿qué otras escuelas tiene la Universidad de Guadalajara? No lo sé. La verdad es que te lo investigamos y te lo decimos el próximo sábado porque no lo tengo claro. Supongo que en cada centro universitario es distinto, pero bueno, te lo investigamos.
De hecho, se plantea un proyecto que está bastante interesante para las instalaciones de aquí de la Unidad Deportiva del Sindicato. Ya les tendremos noticias de eso, pero buenísimo. Se vienen cambios muy, muy favorables.
Eso les iba a preguntar ya nada más, por último, ya no tenemos más tiempo, pero ¿hay algún precio distinto para hijos de académicos que para académicos o acá es todo parejo?
No, hay descuento total para los hijos de académicos.
Bueno, pues ahí, entonces comuníquense al sindicato y ahí los que están en el Estado UDG, investiguen, van a tener un descuento aparte de los precios ya bajos que dijimos. Gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a todos, gracias por haber venido, gracias por invitarnos.
Gracias Alexis.
Gracias
por acompañarnos. Gracias. Nos vemos aquí el próximo sábado.
Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.